vamos a llamarlo a Fabián. Vamos a llamarlo a Fabián, que ya anda en la vuelta. Buen día, Fabián, buen día.
Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, Fabián? Bueno, te estaba extrañando, ¿cómo va todo?
Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, y a ti, ¿cómo te fue ahí?
A mí espectacular, Puerta Tiror. Puerta y estamos con la... Ahora sí, espectacular. Bueno, contame un poquito, Fabián, ¿dónde estás ahora? ¿Volviste a Alemania?
Ahora, estuve en Alemania y ahora volví el domingo aquí a la costa de Granada, a casa, al Muñeca.
¿Qué distancia tenemos ahí?
¿Qué distancia de Alemania, de donde estuve, hasta aquí, hasta casa?
Exacto.
1800 kilómetros.
1800. ¿Y eso va en avión o hay algún otro transporte?
No, aquí la verdad que Europa se mueve muy bien en avión. Prácticamente fueron, a ver, volando fueron unas 3 horas y media más o menos.
¿Cuánto, Fabián, a modo comparativo, un poco para ir sabiendo, cuánto sale un pasaje, un ida y vuelta, por ejemplo, ahí de Granada a Alemania?
Bueno, hay que tener en cuenta dos situaciones. Primero es las fechas.
Ahí va.
Las fechas, por ejemplo, si son temporada alta, yo estuve viajando hacia Alemania en temporada alta, porque viajé el 6 de enero, y me vine el 18 y ya era temporada baja, entonces hubo un mix ahí, ¿no? Después, lo otro que hay que tener en cuenta es el tiempo por adelantado que compras un billete. No es lo mismo comprar un billete en último momento o la misma semana que comprarlo seis meses antes. Entonces, a ver, por ejemplo, salen ofertas, que creo que yo por ahí va la pregunta tuya, salen ofertas, por ejemplo, aquí de aerolíneas low cost, en la que puedo volar de Málaga a Londres por 30 euros. Mi hijo se tomó un avión hace la semana pasada que tenía que viajar al norte y se hizo Málaga o Porto por ida y vuelta por 60 euros.
Claro.
Son unas cosas así un poco extrañas, ¿no? Pero si lo compras...
El transporte terrestre nuestro es carísimo comparado con el transporte aéreo ahí en Europa. Estamos hablando de 3.200 pesos uruguayos, 8x4, 32, sí. $80 para ir y volver a Montevideo.
Sí, más o menos. O sea, esa es una de las cosas que a mí me impactó muchísimo cuando estuve trabajando allí como gerente general en la Asociación Uruguaya de Tenis, lo costoso que era moverse dentro de Sudamérica. Me acuerdo que cuando teníamos que salir a buscar los billetes de avión para los chicos cuando viajaban en los sudamericanos o en diferentes torneos, la verdad que se hacía algo realmente caro.
Era un montón de plata. Ahora, que no hemos hablado de esto, Fabián, ¿hay la tendencia va hacia los autos eléctricos?
Yo tengo mi perspectiva personal sobre eso. Yo creo que en teoría se puede hacer. Yo creo que en la práctica es imposible, o sea, porque el tiempo que tienen para hacer todo eléctrico no es real. Esa es la impresión que yo tengo. Después he hablado con profesionales en la empresa automotriz y me dicen lo mismo. O sea, en la teoría sí que es posible, pero en la práctica se hace muy difícil. Y además también te tiene que gustar la conducción eléctrica, porque yo no sé si habéis probado algún coche eléctrico, pero no es tan sencillo también como el convencional, porque no escuchas el ruido del motor, de repente aceleras y se te va muy rápido, porque eso no tiene una escalada. O sea, eso de 0 a 100 pasa prácticamente de unos segundos a otro.
Claro. Entonces, y lo que tiene el eléctrico, que no tiene grandes recorridos, que ese es el problema también, ¿no?
Ojo, aquí en España se están ofreciendo vehículos con conducción mixta, es decir, son eléctricos o híbridos enchufables.
Ahí va.
Y te puede dar una autonomía de 1000 kilómetros, pero la pregunta es, yo me tengo que ir, no sé, la semana que viene me tengo que ir a Vigo. Son 1100 kilómetros que tengo que recorrer. Si yo tuviese un coche eléctrico, como máximo podría recorrer 500 kilómetros.
Sí,
tengo que tener en cuenta...
400,
sí, tengo que tener en cuenta... Sí, bueno, aquí están dando 500 kilómetros, pero... Ajá. Tengo que tener en cuenta que en el momento que... Tengo que conseguir dónde están las electrolineras, porque no están en todas partes. De a poco las van poniendo. También tengo que tener en cuenta si cuando llegue está libre, y además tengo que cargar por lo menos 45 minutos el coche. O sea, yo con un coche de combustión convencional cargo en 3 minutos
y seguí de largo.
Y sigo de largo.
Totalmente.
Entonces, claro. Incluso lo hablaba con en Alemania, porque Alemania, bueno, es la cuna de la industria automotriz. O sea, ellos hacen no solamente coches, sino que hacen los mejores coches prácticamente del mundo. Entonces, le decía, vale, y entonces en una ambulancia, ¿qué pasa? Ya, si tienes un coche eléctrico y te quedas sin electricidad, o tienes que cargar. Y bueno, es un poco raro. Yo tengo yo soy muy muy escéptico con el tema este del 100% eléctrico.
Ahí va.
Sí que comparto la idea.
Fabián, ¿cuánto salió un litro de combustible? ¿Cuánto es la nafta super, por así decirlo, ahí en Europa?
Bueno, la nafta super, como la tenéis allí, aquí hay una liberación de eso. Es decir, hay diferentes precios. No hay un precio unificado. Entonces hay compañías que son low cost, que te la pueden vender a 1 o 1,20 euros, y hay otras como que son un poco más, con una marca un poco más, más conocida, puede estar a 1,7, a 1,7 euros,
bueno, el litro. Ahí estamos equiparando con el Uruguay, a 80 pesos.
Sí, porque 80 pesos que serían 2 dólares, 1 euro con 80.
Sí, ahí va, por eso te digo, ahí estamos equiparando el costo de combustible. Para Uruguay me refiero a los departamentos que no son limítrofes, ¿no? Nosotros tenemos un descuento del 28% en el litro de nafta, porque es por la competencia argentina.
Claro, es que si no tenéis no tenéis manera de sobrevivir las gasolineras que están ahí en la frontera, ¿no? Porque si no es muy difícil, la gente cruza, digo, es algo natural, ¿no? con esos
precios.
Eso es algo que me preguntaba ahora ha salido mucho la noticia esta del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ¿no? Digo, yo escucho hablar del Mercosur desde el año 92 por ahí, y han pasado 36 años, casi 34 años
para que se firme
aquí en la Unión Europea. Claro, aquí en la Unión Europea, mira, yo trabajo aquí en España. Yo como comunitario puedo irme a trabajar a cualquier otro país de la Unión Europea como un igual, ¿no? Y puedo moverme y puedo comprar. Y eso es una pena, ¿no? En Uruguay, digo, que y sobre todo la situación vuestra, ¿no? Salto, cruzas el puente, ya estás en Concordia, o incluso los amigos de Rivera, que también en Libramento. O sea, como que todavía eso ha costado mucho, ¿no? Esa libre circulación y libre acceso a esas cosas, ¿no? Que en definitiva favorecería, creo que yo, mucho a todos.
Claro, esto está en pañales.
Pero lo veo desde...
Esto está en pañales, sí. ¿No? Se firmó, ahora hay que ver toda esa ejecución que se viene por delante.
Sí, a ver cómo sale eso. Espero que sea siempre beneficioso para ambas partes, ¿no?
Fabián,
que sea algo bilateral. Dime.
¿Qué temperatura estás ahora ahí en España?
Bueno, está haciendo fresco aquí, ¿eh? Allí en Alemania me tocaron 11 grados bajo cero, como le expliqué a Taylor la semana pasada. Sí, pero aquí por la mañana estamos amaneciendo a 6, y ahora a mediodía estamos rozando los 14, 15 grados al sol.
Ahí va. Igual, Fabián, en Alemania eran todas las canchas indoor, ¿no? Eran todas bajo techo.
Sí, eran todas pistas de tenis cerradas, todas con calefacción. Vamos, es un espectáculo ahí, porque te asegura siempre la actividad, prácticamente no te enteras del tiempo que hay fuera. También trae sus consecuencias para los que trabajan allí, ¿no? Porque están muchas horas encerrados, tienen que tomar vitamina D por el tema de la luz del sol, porque las horas de luz, digamos, que se las pierden.
Ahí va.
Entonces, no están dentro siempre de un espacio cerrado, son muchas horas y a diario, entonces tiene que complementar con vitamina D, porque si no aparecen una serie de síntomas, ¿no? Cansancio, una sensación como de tristeza, ¿no? Porque claro, sientes como que estás siempre en la oscuridad, ¿no?
Siempre,
eso me pasó en Suecia también.
Siempre cerrado. Vos sabés que a mí me trae el acuerdo de eso, de lo que es el centro de convenciones en Jawel, en Punta del Este, que es una obra espectacular. Sí. Yo me acuerdo haber llegado con temperatura de 4 o 5 grados y entrabas adentro y te tenías que quedar de manga corta. Digo, ¿qué horas que son esas, ¿no? Que te permiten la libertad para hacer cualquier actividad, desde la actividad esa como eran los juegos o ir a entrenar un deporte.
Sí, sí, la verdad que esas facilidades son impresionantes y se agradecen, ¿no? Yo las más espectaculares que he visto siempre las he visto en Suecia, ¿no? 24 pistas cerradas en un complejo que prácticamente necesitabas un mapa para moverte, o una pista de atletismo totalmente cerrada, en fin, todo ese tipo de pabellones, ¿no? De,
qué locura, ¿no? De, 24 de canchas.
Sí, sí, sí. Sí, sí, mi hijo entrenó en la Federación de Gotemburgo y allí, pues, son 24 pistas cerradas. Es una brutalidad.
Qué belleza.
Es una brutalidad. Incluso algunas pistas están por encima de otras, es decir, son doble planta. O sea, entras ahí, creo que hay un espacio donde hay cuatro pistas, donde hay dos abajo y dos arriba, en el piso de arriba. O sea, eso cuando ves eso dices, ostras, esto sí que sí que es un primer mundo y con recursos bien utilizados.
Igual nosotros acá tenemos algunos ejemplos, son muy buenos, ¿no? El caso más concreto de los Patos de Villa Viarri, que es el Club Iguá de Montevideo, que al no tener para ir hacia arriba, hizo todo hacia abajo.
Sí, escuché algo de eso, pero lo que sí hicieron fue gimnasios, ¿no? Y salas deportivas, sí. No pistas de pistas de ni de tenis ni de pádel.
No pistas, pero sí hicieron cancha de básquetbol, gimnasio, piscina, todo hacia abajo, todo subterráneo, es decir, va casi un ascensor, es una cosa de loco. A mí me llevaron a recorrer Biguá y vos mirás de afuera y no podés creer que eso realmente existe acá en el Uruguay.
Bueno, eso es una manera también de, es una visión, ¿no?
Sí.
Cuando hablo, si nos podemos poner ahora un poquito en gestión, a veces la misión del Club Iguá, la misión del Club Iguá es, bueno, la de facilitar el deporte a la comunidad, al área de influencia, diversificar las disciplinas deportivas, hacer una, imagino que será hacer una cuota de socio accesible, ¿no? Y por otro lado viene la visión que debe tener toda institución, que es la que de algún modo proyecta la actual comisión directiva y dice, bueno, yo quiero que esto en 4, 5, 6, 10 años sea de esta manera, ¿no? Y manteniendo su misión, su razón de ser, se lleva a eso, ¿no? Hay que tener mucha visión para desarrollar un proyecto de esa magnitud, así que desde aquí le mando mi enhorabuena a los contribuyentes a ese resultado.
Fabián, voy para Alemania. ¿Comiste pancho o no?
Sí.
¿Eh? Porque, escuchá, pará. Porque todos cuando van a Alemania siempre se dice la cerveza, la jarra de cerveza y el pancho con esa mostaza que es especial que hay solo ahí.
Sí, bueno, yo de mostaza, la única mostaza que me gusta a mí mucho es la sueca. La otra, después cuando voy por otro lado siempre voy a la mayonesa, pero... A ver, cuando fui en el trayecto de ida... hice escala en Frankfurt y tuve unas 2 horas más o menos, ¿no? Y justo en la puerta de embarque para tomar el avión a Stuttgart, había un puesto ambulante muy bien decorado que vendía el Frankfurt. O sea, estaba en Frankfurt y te vendían el Frankfurter. Y era una especie de chorizo rojo con cabanos, que es con ajo. Y no lo hacían como lo suele comer el uruguayo, ¿no? Que es hervido, sino que lo hacían cocinado al calor, a la temperatura, al aire caliente. Y te lo servían en un pan de Viena y, bueno, ya le ponías tú el topping o la salsa que quisieras. Y la verdad que estaba muy, muy rico.
¿Cuánto salía?
costó 7,50 €.
¿7,50 €? ¿No tenía miedo de perder plata?
Bueno. No, bueno, son los precios que hay en los aeropuertos, o sea, más o menos es ese precio, no se fue nada de lo esperable, digamos, no fue nada fuera de lo esperable, pero bueno, sí que valió la pena porque estaba muy, muy rico.
Está bueno.
O yo tenía mucha hambre.
Era la otra opción, ¿no? Fabián, ¿fuiste con el tema de la academia de tenis a trabajar unos días ahí a Alemania?
Sí, fui con Tema Tennis Management a ayudar a la Academia Tennis Jule Silva, que bueno, que allí esa academia lleva 9 clubes, y yo fui a trabajar Tres de ellos, sí.
¿Cómo
eso,
puede...?
Mira, te agradezco esa pregunta porque cuando estuve allí estaba pensando, digo, esto hay que comunicarlo también, ¿no? Porque, por ejemplo, en verano yo te había explicado, bueno, había explicado a todos los oyentes de la radio que Alemania como que explota, ¿no? Hay muchos clubes al aire libre, prácticamente seis pistas de tenis de tierra batida tienen todos, pero en invierno hay muchos clubes que no tienen un tenis hall. Pero fíjate tú la manera de trabajar, si, la sinergia que hay, que por ejemplo en uno de los clubes que yo trabajaba, el de tierra batida, yo trabajé en dos, uno con tierra batida y otro con pista de alfombra. En el de tierra batida, la sinergia que tenía con muchos clubes alrededor, que estaban a 10, 15 minutos de distancia, pues usaban ese tenis hall para dar las clases y que pudieran mantener un poco la actividad de invierno. Digo, eso me parece genial y destacable, ¿no? Porque al final es lo que da, digamos, la perpetuidad y las ganas de seguir perteneciendo a un club, aunque en invierno no pueda cubrir la necesidad de pistas cerradas propias.
Y claro, porque si no, Fabián, ¿cómo mantenés el nivel de los gurises también, el nivel de entrenamiento, de práctica y la motivación sobre todo?
Exacto, y de repente, pues, yo siempre lo comparo con mi pasaje por Uruguay, ¿no? Yo cuando estuve trabajando allí en como gerente general y además director del Centro de Desarrollo de Tenis del Uruguay, cito, en el Parque Rodó de Montevideo, lo que proponía era eso, que el Centro de Desarrollo sea soporte para los clubes que llega un punto en el que los jugadores, entre comillas, se transforman en un problema, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate tú, vamos a poner el caso de Bauti, tu chico que tiene 16 años. Cuando ya tienes 16 años y estás apuntando ya a un nivel importante, tienes que utilizar prácticamente todos los recursos del club para dos, tres chicos, máximo por pista. Entonces eso, ¿qué pasa? No es lo mismo tener una escuela con 10, 20 niños trabajando y haciendo ejercicios que tener... y eso puede ser una franja horaria de una hora, o tener chicos que tienen que entrenar dos o tres horas y solo pueden haber máximo tres. Entonces eso se transforma pues en un problema de estructural, ¿no? Entonces yo quería ofrecer eso, pero ese miedo intrínseco que hay siempre de que no, de que mi jugador, de que igual se lo queda al otro club, o sea, son cosas que al final limitan muchísimo el progreso y el desarrollo, y es un poco lo que le decía a Taylor la semana pasada. Tienen poco que ver con el desarrollo general, porque al final, vale, tú entrenas en Uruguay, pero en algún momento vas a querer salir y vas a querer competir y enfrentarte al mundo, ¿no? Pero siempre esa necesidad de ganar terreno a muy corto plazo y te olvidas de cuál es realmente tu función como formador de jugadores atletas.
Claro, aparte del tenis competitivo, el tenis social que hay ahí en las canchas del Parque Rodó es espectacular, ver jugar también a los jugadores en sillas de ruedas, Fabián, digo, se ha logrado muchísimo con eso.
Sí, realmente el Centro de Desarrollo de Tenis ha funcionado en los últimos años, ha funcionado como debe ser, ¿no? El Centro de Desarrollo de Tenis, cuando yo estuve allí, mi función también fue la de completar esa línea, ¿no? Decir, bueno, el tenis social, el tenis masivo, la inclusión y la integración del tenis de silla de ruedas, pero también mostrar que también se puede llegar a la élite, ¿no? Y allí entrenaron pues jugadores, bueno, en su momento estuvo Manuel Gabrielli también de salto entrenando.
Claro, estuvo ahí.
Estuvo. Claro, y eso también es bueno porque al final dices, mira, también está esto otro, ¿no? Que son chicos que a lo mejor, chicos, chicas, que hace 10, 15 años eran como vosotros, principiantes, que se topaban con un deporte que les daba ilusión, que les agradaba, que les gustaba practicarlo, y fíjate tú, fueron evolucionando hasta que llegaron a ese nivel y bueno, y ahora quieren más, ¿no? Entonces ese digamos que sería el... digamos la muestra, digamos, total, ¿no? O sea, la pirámide entera sería.
Claro. Y sobre todo para los gurises más chicos que andan ahí en la vuelta, que ven jugadores y ven tenis de otro nivel.
Y todos necesitan un ejemplo, una imagen a quien seguir, ¿no? Yo les decía, me acuerdo que hubo una exhibición en Rivera y llevé a Mateo, mi hijo mayor, y a Fumó.
Al Titi.
A Fumó, y les dije, Al Titi fumó, sí. Me sale Juan Martín, ¿no? Porque
sí, sí.
Con los motes soy un poco.
Claro, pero todos.
Juan Martín, y la verdad que.
Pero todos Titi, nada
cuando
más.
Cuando fuimos. Claro. Cuando fuimos, les dije, a ver, vosotros dos seréis los héroes aquí. Hay muchos niños que os vais a ver jugar. Y van a querer ser como vosotros en un futuro. Entonces, disfrutar de este momento, más allá del tenis que vais a demostrar, disfrutar de ese baño, ¿no? De cantidad de niños que prácticamente los van a idolatrar desde el minuto uno. Y esa parte también es bonita, porque uno se acuerda, me contaba mi hijo, me decía, papá, sí, me acuerdo cuando empecé a jugar yo también, y la verdad que todos esos niños ilusionados, pues da mucha energía, ¿no? Y creo que el contacto para esos niños pequeños también es importante, ¿no? Que se acerquen esas figuras que de algún modo pueden ser referencia nacional, un poco para motivar, ¿no?
Y motivar.
Eso pasa mucho en Suecia.
Claro, motivar a los gurises que se vayan, que se arrimen al deporte. Fabián, para redondear esta sí. Semana, contame, acá estamos de vacaciones tipo enero y febrero, comenzaron ya los primeros torneos COSAT e ITF en Punta del Este, pero ¿qué estás haciendo ahí ahora? Sí. Ya se volvió la actividad normal, ya hay clases, los gurises están en clases ahora, ¿no? En clases de estudio.
Sí, ya están todos funcionando desde hace 12 días. El 7 de enero se normalizó todas las clases, ya están todo el mundo trabajando. Bueno, siempre pasa que esa primera semana incompleta, los profesores, el alumnado va cogiendo, digamos, ritmo, ¿no? De tanto de los profesores como para dar las clases, como del alumnado para recibirlas, pero no, esto está funcionando ya desde el día 7, fijo.
Se volvió.
Y bueno, y aquí en tema, pues trabajando sí con proyectos nuevos que vienen, ya empiezan a llegar jugadores fuera de España para instalarse aquí y trabajar con tema para desarrollar su carrera en un principio junior y que pueda ser pues plataforma para dar el salto al profesionalismo. Ya empezamos ahora en la primera semana de febrero aquí en Granada.
Eso lo vamos a hablar el próximo programa, la próxima semana, Fabián, y seguimos esta linda charla como cada semana en directo de España, de Alemania, donde te encuentres te convocamos, ¿te parece?
Me parece genial siempre. Bueno, y os deseo pues una feliz semana para todos y todas, y allí disfrutando del buen zumo de naranja.
Obvio.
Debe estar ahora espectacular ahí para refrescarse, y bueno, y buena semana para todos.
Arriba, Javier.
Para la semana que viene.
Abrazo grande.
Ella iba caminando sola por la calle.